Regula todo lo que somos y hacemos, controla el pensamiento, el movimiento, la emoción. Así que en un espacio como este, en el que semanalmente hablamos de salud, no podíamos olvidarnos de él. Es el cerebro, ese órgano extraordinario. Pero ¿y de qué está hecho el cerebro? ¿Qué necesita para funcionar bien? ¿Qué le perjudica? Bueno, pues para ayudarnos a entenderlo mejor, contamos con nosotros con Ana de Anne. Ella es nutricionista clínica, experta en obesidad, sistema digestivo y salud intestinal. Bienvenida, Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Susana. Gracias por invitarme. El cerebro, sin duda, uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, y cuidar de su salud es esencial para nuestro bienestar general.
Pues vamos a ver si entendemos bien. Vamos al principio. Hablamos de su composición química. ¿De qué está hecho el cerebro?
El cerebro está formado principalmente por agua, lípidos, proteínas, carbohidratos, minerales y neurotransmisores. Aproximadamente el 75-80% es agua, y esta es esencial para permitir la comunicación entre las neuronas. Los lípidos, como los ácidos grasos omega 3, constituyen alrededor del 60% del peso seco del cerebro y son clave para la estructura de las membranas neuronales. Las proteínas, por otro lado, son responsables de la producción de neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, que regulan aspectos tan variados como el estado de ánimo y la memoria. Sin embargo, aunque el cerebro representa solo el 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, principalmente en forma de glucosa, así que es un órgano altamente demandante.
Increíble, desde luego. ¿Y cuáles son los minerales esenciales para el cerebro?
Minerales como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio son fundamentales. Por ejemplo, el calcio es crucial para la transmisión de los impulsos nerviosos, mientras que el magnesio ayuda a regular la actividad neuronal y el estrés oxidativo. Sin estos minerales, el cerebro no puede mantener sus funciones básicas adecuadamente.
Bueno, pues ahora que ya sabemos de qué está hecho el cerebro, cuéntanos, ¿qué es lo que necesita para mantenerse sano?
El cerebro necesita nutrientes clave que provienen de nuestra dieta, como por ejemplo los ácidos grasos omega 3, que podemos encontrarlos en pescados como el salmón, las nueces y las semillas de lino. También necesita antioxidantes, como los presentes en los arándanos, el brócoli y el té verde, ¿no?, para combatir el estrés oxidativo que daña las células. Y de las vitaminas, las específicas del cerebro son las del grupo B, como la B6, la B9, que es el ácido fólico, y la B12, que participan también en la producción de neurotransmisores y la prevención del deterioro cognitivo. Efectivamente, es su principal fuente de energía, y aquí hay que tener cuidado porque no cualquier glucosa sirve. Los hidratos de carbono complejos, como los que encontramos en los cereales integrales y las legumbres, son los indicados porque liberan energía de forma constante y evitan los picos y las caídas de azúcar en sangre que pueden afectar la concentración y el ánimo. Y además son de mi elección como prebióticos para alimentar a nuestras bacterias intestinales. Bueno, aquí ya tenemos que hablar ya del eje intestino-cerebro.
Explícate un poco mejor qué es eso del eje intestino-cerebro y por qué es tan importante.
Sí, el eje intestino-cerebro es un sistema de comunicación bidireccional y es crucial porque demuestra que la salud intestinal y la salud cerebral van de la mano.
Entonces, ¿cuál es el papel de las bacterias intestinales? ¿Es verdad, Ana, que producen sustancias clave para el cerebro?
Así es. La microbiota intestinal, que incluye billones de microorganismos, tiene la capacidad de sintetizar neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el GABA. Estos compuestos no son solo esenciales para la función cerebral, sino que también impactan en el estado de ánimo, el sueño y la respuesta al estrés. De hecho, se estima que más del 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino. En consulta, por ejemplo, yo doy prioridad a la salud intestinal porque es una de las formas indirectas, ¿no?, de nutrir al cerebro gracias al trabajo que hacen estas bacterias. Y de la función intestinal, bueno, casi profundizaré más otro día para no desviarme ahora del tema porque es largo para hablar.
Sí. Muy bien. Oye, entonces podríamos decir que las bacterias intestinales son amigas del cerebro. Si son ellas las amigas, ¿cuáles son los enemigos? ¿Qué deberíamos evitar si queremos tener un cerebro funcional y saludable?
Sí, indudablemente el alcohol y el tabaco, ¿eh? Son los más famosos aquí. Ambos son altamente perjudiciales. El tabaco, por ejemplo, reduce el flujo sanguíneo del cerebro, ¿no? Lo que causa daños a largo plazo en las neuronas. Estudios han demostrado que el consumo crónico de tabaco puede reducir el tamaño de ciertas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, que es la involucrada en la toma de decisiones y el autocontrol, o sea, cosas muy básicas. Además, cigarrillos generan un exceso oxidativo e inflamación de tal manera que aceleran el envejecimiento cerebral. Este exceso oxidativo está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Y tienen también mucho impacto en la memoria y el aprendizaje porque reduce la eficiencia de las conexiones neuronales. A ver, esto funciona así, ¿no? Los fumadores tienen adicción porque la nicotina del tabaco tiene efectos inmediatos en la química cerebral. Enseguida libera dopamina, que es el neurotransmisor asociado al placer y a la recompensa. Y claro, esto genera una sensación de satisfacción momentánea que refuerza el hábito y fomenta la adicción.
Así que a largo plazo tienes mayor riesgo de tener otras enfermedades.
Sí, por ejemplo, de demencia en edad avanzada por el daño vascular y neuronal y también mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares porque el tabaco aumenta el riesgo de obstrucción en las arterias.
Oye, Ana, ¿y qué impacto puede tener en la salud mental entonces?
Sí, es que no solo afecta a la salud física, sino también a la mental, y esto no nos damos cuenta. Aunque muchos fumadores usan el tabaco para aliviar el estrés, en realidad puede empeorar la ansiedad y la depresión a largo plazo.
¿Y el consumo de alcohol cómo influye?
Sí, el alcohol por su parte afecta directamente y causa inflamación cerebral. A largo plazo, su consumo excesivo está asociado con pérdida de memoria, problemas de aprendizaje y mayor riesgo de demencia.
El alcohol también da la impresión de relajar, de suavizar un poco las tensiones del día a día, ¿verdad?
Sí, también causa adormecimiento emocional. Actúa como un depresor del sistema nervioso central, lo que puede nublar esas emociones intensas, haciendo que las tensiones o las preocupaciones parezcan menos importantes por un tiempo. Pero claro, este alivio es temporal y engañoso, porque a largo plazo el consumo regular de alcohol puede agravar el estrés, aumentar la ansiedad y contribuir a problemas emocionales y físicos. Además de recurrir al alcohol para manejar tensiones, esto puede llevar a un ciclo de dependencia y tolerancia, bueno, como le pasó, por ejemplo, a un paciente que tuve en consulta.
¿Ah, sí? Cuéntanos.
Pues mira, este paciente, después de trabajar y antes de ir a casa, se tomaba sus cervezas, sus vinos, y tan contento, había creado tolerancia sin darse cuenta. Llegó la pandemia y empezó a hacerlo en casa, hasta que se quedaba dormido fundido por el alcohol. Afortunadamente vino a consulta, se organizó, aprendió a cocinar y dejó de consumir, cambió totalmente de hábitos. Empezó a hacer deporte y un día, es curioso, porque él me confesaba que antes él era gracioso, muy social y con chispa, y se había dado cuenta que ahora no era tan gracioso y se le había ido la chispa. Y claro, yo le contesté, ¿no?, que ahora tenía que encontrar la chispa en otras cosas. Jo, es que está claro que el alcohol cambia el cerebro y el carácter de las personas a largo plazo.
O sea que el consumo habitual de alcohol tiene doble cara, ¿quieres decir?
Sí, efectivamente, cuando consumimos alcohol se libera glucosa en la sangre, lo que causa un aumento rápido en los niveles de azúcar, similar al efecto de consumir azúcares simples, y nos da esa subida de glucemia, ese subidón. Me encuentro genial, estoy contento, desinhibido, pero después los niveles de azúcar en sangre caen, dejando a la persona cansada, irritable, con dificultad para concentrarse, depresiva si lo ha utilizado para escapar de sus problemas, porque lo sigue teniendo. Además, como el alcohol tiene propiedades diuréticas, aumenta la producción de orina. Esto provoca también una pérdida significativa de líquidos y electrolitos en el cuerpo, deshidratando al cerebro. Por eso uno de los síntomas de la resaca es el dolor de cabeza, la dificultad para pensar con claridad y la fatiga mental también, pues la deshidratación disminuye el flujo del oxígeno y de nutrientes esenciales hacia las neuronas.
Entonces, Ana, como conclusión a lo que nos has explicado, ¿cómo podemos proteger el cerebro? A ver.
Lo primero es dejar el tabaco y no abusar del alcohol. Esto ya lo tenemos claro. Después hay que nutrirlo a través de una forma de comer equilibrada que beneficie nuestras bacterias intestinales. Hacer ejercicio físico para regular el estrés también es fundamental, tanto como dormir. Solo recordarles que el cerebro es el órgano que nos permite ser quienes somos y debemos protegerlo con nuestras elecciones diarias.
Oye, Ana, antes de terminar, si algún oyente está interesado en contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Recuérdanos.
Pues pueden ponerse en contacto conmigo a través de la clínica Rimón en Bilbao o de la clínica en Parancha en Munguía y en Pamplona en la clínica Vitaliza. Bueno, y también a través de redes sociales en Anadea Nutrición. Mil gracias y hasta la semana que viene, Susana.
Gracias a ti, Ana. Nos escuchamos. Hasta otro día.